legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
Si a usted la herencia le quita el sueño, este es el momento. Esto es lo que se tiene que tomar para recuperar el sueño, la certidumbre y la visibilidad. Consultorio de herencias con Itziar Pernia. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿A ti qué te quita el sueño?
Ay, que me quita el sueño. Hacienda me quita el sueño. Que ya llega.
Ay,
a su cita trimestral.
Oye, es muy importante, ¿no? El tener en cuenta que Hacienda siempre pasa por caja en cualquier reparto, en cualquier cesión, en cualquier herencia, donación, ¿no?
Sí, bueno. Hacienda siempre está presente en cualquier negocio jurídico que vayamos a hacer. Por eso siempre es súper importante tenerla como invitada necesaria. Aunque en algunas ocasiones no implique pagar, pero siempre hay que cumplir con las obligaciones de presentar impuestos, de informarle, de liquidar correctamente o de reclamar, que también en ocasiones toca reclamar lo que hemos pagado indebidamente. O sea que
incluso siempre. Cuando uno va a renunciar a una herencia, ¿tiene que tener en cuenta Hacienda?
Sí, porque también hay obligación de presentar el impuesto de sucesiones indicando que estamos renunciando. Y en el caso, por ejemplo, que haya bienes inmuebles, tenemos que informar a patrimonio, que al fin y al cabo depende del Ministerio de Hacienda, para que sepan que nosotros esos bienes no los queremos y que ellos se hagan cargo de rescatarlos.
Por lo que me cuentas, incluso Hacienda es el primer invitado a la mesa, ¿no? Antes que el resto de los herederos.
Yo diría que sí, porque también nos ayuda a tomar decisiones. ¿Realmente me conviene aceptar esta herencia? ¿Realmente me conviene donar? ¿Me conviene vender? ¿Me conviene suceder? O sea, sí, yo creo que es un tema un poco tabú, por decir así, ¿no? No nos gusta, pero yo creo que si somos conscientes que necesariamente va a estar ahí, nos puede ayudar.
Oye, el otro día salió en este espacio en dos, tres ocasiones el tema de la desheredación. ¿Qué es exactamente desheredar a un heredero que por ley le corresponda? O sea, ¿qué es?
Bueno, es un derecho que tenemos todos. Cualquier persona que vaya a formalizar un testamento, teniendo en cuenta que ¿qué es el testamento? Pues es el documento donde recogemos nuestras últimas voluntades y entre ellas cómo queremos dejar repartida nuestra herencia, es un derecho al que podemos recurrir para desheredar a ese descendiente, ascendiente, incluso cónyuge, pues que no ha cumplido con sus obligaciones, más allá de nuestro deseo, o sea, que son causas que están tasadas en la ley.
¿A quién puedo desheredar y por qué?
Pues puedes heredar a descendientes, ascendientes o cónyuge. Descendientes, pues normalmente son los hijos. Y los podemos desheredar bien, pues porque le han negado alimentos a su padre, a su abuelo, que ahora mismo es el testador y se los han negado sin un motivo aparente, o porque le han infringido un maltrato grave, psicológico, físico. Pues son como las causas fundamentales. Para desheredar a un ascendiente, por ejemplo, los padres de un testador, pues porque han perdido la patria potestad de los hijos por sentencia judicial. ¿Y por qué la han perdido? Pues porque no han cumplido con sus deberes como buen padre de familia, porque han negado alimentos sin motivo aparente a sus hijos o descendientes, o porque han atentado contra la vida de un padre o de un abuelo, por ejemplo. Incluso el cónyuge es otro heredero forzoso, por decir así, que también podemos desheredar, pues porque ha incumplido con los deberes matrimoniales, infidelidad, abandono del hogar, porque ha negado alimentos. Vemos que es una causa común en todos los grados de parentesco, porque se ha atentado contra la vida del cónyuge.
¿Cómo se formaliza esto? Si yo lo tengo claro, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo se materializa?
Necesariamente en testamento. No cabe dejar a tu hijo mayor, te dejo el encargo, que no, eso no sirve. Luego hablaremos de la indignidad para suceder, que bueno, que es algo parecido, pero sí es un poco más light, por decir así. Lo tenemos que formalizar necesariamente en testamento y tenemos que hacer un breve relato de cuáles son los hechos y cómo lo acomodamos a una causa establecida en el Código Civil para darle acomodo, y tenemos que acreditarlo con pruebas. Pues si yo digo que han atentado contra la vida de mi padre, y ha habido una denuncia, ha habido una sentencia, ha habido algo que lo que lo formalice.
¿Y esas pruebas quién las pone? ¿Quién las debe presentar? Imagínate que me desheredan. ¿A quién le corresponde probar que hay una causa justa para desheredarme?
En principio el testador, porque está recogiendo en ese testamento, en esas últimas voluntades, a quién deshereda y por qué. Las pruebas, pues yo, mi consejo es, en un documento privado, dejarlo todo recogido y todo guardado a buen recaudo, y a los herederos restantes dejarles ese encargo de, si tu hermano impugna el testamento porque considera que no hay causa de desheredación, como van a tener que ser ellos los que prueben que sí era una causa justa, que sepan dónde están esas pruebas y dónde las tienen que presentar.
Claro, en caso de que me deshereden a mí, ¿no me toca nada?
Pues hay dos tipos de desheredación,
por decir así.
No, justa o injusta. Pero bueno, muy bien, porque al final sí se traduce en parcial o total. Si hay una desheredación justa, perderé mi derecho a la legítima. Es decir,
porque he sido una bruja total.
Vamos, ha sido cruela débil. Entonces se quedará constatado que eso que decía mi padre en el testamento es cierto, entonces me quedo sin mi derecho a la legítima, pero si tengo hijos, ellos conservarán ese derecho. O sea que realmente los nietos del testador serán los que hereden. Eso sí hay una causa justa. Si hay una desheredación injusta, es decir, que finalmente no se puede acreditar que yo era desheredado porque lo merecía, entonces sí conservaré mi derecho a la legítima y cobraré.
Y, por ejemplo, si me desheredan a mí, ¿ahí qué pasa con mis hijos y nietos?
Pues si la causa es justa y entonces yo no voy a percibir mi legítima, sí que la pueden percibir ellos. Ellos conservan ese derecho.
Vale. Y ahora imagínate, además de la desheredación, ¿hay alguna otra manera de que yo me quede sin herencia legalmente?
La indignidad. Podemos hablar de...
¿Qué es eso?
Es otra figura. Otra figura.
Herencia.
Sí, para...
Es una cosa más bruja todavía.
No, bueno, es como algo un poquito más light.
Ah, vale.
Eres brujilla solo.
Vale.
No, la indignidad para suceder... cuando digo que es un poco más light, igualmente está recogida en el Código Civil con causas parecidas a las de la desheredación, pero no es tan estricta porque se puede establecer, formalizar en testamento o también en una herencia ab intestato, en la que hay una declaración de herederos. Y ahí sí que, pues como nota, ¿no?, definitoria, está, por ejemplo, no atender a una persona con discapacidad cuando es el testador, por ejemplo, haber acusado al causante de la herencia, ¿no?, la persona que ya ha fallecido, de un delito cuando la denuncia era falsa. Por ejemplo, si conocemos que una persona ha fallecido de una manera violenta y no lo denunciamos en plazo de un mes, pues no seríamos dignos para suceder, ¿no?, si nosotros nos vamos a beneficiar de esa herencia. Pero, por ejemplo, los padres no están obligados a denunciar a sus propios hijos, entonces en este caso no aplicaría ese supuesto. Pero en general las causas son muy parecidas, por no decir iguales en algunos casos, a las de la desheredación. Pero sí que cabe, no hay que establecerlo en un testamento.
Vale, voy a ir con los oyentes. 609-22-47-16 o 915-33-18-51. Nos llama Javier. Adelante, buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Mire, yo le llamo de Madrid y la pregunta es, a la hora de heredar un piso y registrarlo y inscribirlo en el registro, ¿es obligatorio darle el valor de referencia fiscal o se puede dar un valor superior, por ejemplo, el valor de mercado?
Vale.
Muchas gracias por su atención.
Muy interesante, gracias.
A usted, Javier. Pues muy buena pregunta la que nos hace Javier, porque hay bastante confusión entre los valores que debemos manejar para valorar un inmueble. El valor de referencia, que es el valor fiscal, por decir así, son las tablas que tiene Hacienda y nos dice cuánto vale ese bien inmueble. Por debajo de ese valor de referencia no podemos escriturar, porque si no, necesariamente cuando hagamos nuestra autoliquidación en el impuesto de sucesiones, va a ir a Dirección General de Tributos y nos van a hacer una paralela, con lo cual no tiene ningún sentido. Entre el valor fiscal y el valor de mercado tenemos una horquilla bastante amplia para valorar nuestro inmueble y ahí estaríamos bien. Yo ahí siempre aconsejo, bueno, o pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer después de una herencia con estos bienes? Porque dentro de este invitado necesario, bueno, pues podemos acogernos a ciertas ventajas. No tiene sentido que yo valore fiscalmente un inmueble hoy en sucesiones si mañana lo voy a vender. Pues bueno, pues dale un valor de mercado. Siempre es mucho más conveniente.
Muy bien. Voy con Rosario. Buenos días.
Buenos días. Yo quería preguntarle si hay alguna cláusula que se pueda poner en el testamento para que los herederos puedan utilizar el dinero para pagar los impuestos antes de triturar lo que sea.
Vale, vale, pues muy bien, gracias. Cláusulas.
Pues sí, Rosario, a ver, efectivamente en el testamento se pueden regular muchas cosas. Desde lo que ella comenta, ¿no? ¿Para qué queremos utilizar el dinero? Necesariamente, o sea, no tiene que ser una obligación. Yo siempre pienso y recomiendo que es lo conveniente. Vamos a aceptar una herencia si tenemos cuentas bancarias en las que tenemos liquidez, ya que Hacienda puede cobrarse directamente contra bienes de la herencia los impuestos, pidiéndole una autorización previa. Vamos a hacerlo. Entonces hacemos nuestra autoliquidación de sucesiones, pedimos con autorización a Hacienda que se cobre directamente los impuestos y lo que sobre ya directamente nos lo repartimos. Como habremos hecho previamente nuestra escritura de aceptación y adjudicación de herencia, también se puede quedar ahí recogido.
Vale, vale, vale. Y por ejemplo, yo en herencia, imagínate que digo, oye, de todo el dinero que tengo líquido en mis cuentas corrientes, lo reparto entre mis hijos, pero solo quiero que lo gasten en educación. Ellos ya, el vivo, ¿cómo es? El muerto al hoyo.
El vivo al bollo.
Pueden hacer lo que quieran. Dirán, sí, mi madre quería para educación, pero yo me lo voy a gastar en la entrada del piso o en hacerme un viaje alrededor del mundo.
Claro, no, ahí tendríamos que poner condiciones suspensivas, por decir así, para que tú puedas...
¿Se puede? Sí. ¿Os lo gastéis en educación? O hasta luego, Lucas, no hay dinero, lo dejo en una donación para mascotas, para perros.
Bueno, esto es muy común cuando hay menores. Le voy a dejar 100.000 y quiero que lo gastéis en su educación, su formación, hasta que tenga 25 años, ¿no? Porque luego hay unas edades límites.
¿Y si el chico no quiere estudiar, por ejemplo, qué pasa?
Bueno, pues ahí ya, como tú dices, el muerto ya no puede decir nada, pero sí, hay ciertas cosas...
Pero puede poner una cláusula, oye, o es en educación, o si no, ese dinero tiene que ir a una fundación o a una ONG.
Sí, sí se puede poner, sí se puede poner.
¿Y lo tienen que cumplir o...?
Lo tienen que cumplir, claro. Vale. Si hay condiciones, las tienen que cumplir, porque entonces no se va a cumplir la condición para que tú puedas heredar.
Vale, vale, vale. O sea, pueden poner condiciones.
Se pueden poner condiciones, siempre con ciertos límites y en función de qué heredero, a qué heredero va ese dinero, por ejemplo.
Vale. José Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Gracias, sí, dígame. Sí, díganos.
Sí, si vendo una segunda vivienda, mejor estar jubilado o sin estar jubilado. Es más interesante, por favor.
O sea, ¿para vender una segunda vivienda?
Sí, es mejor jubilado o sin jubilar para venderla. ¿Qué beneficio hay?
Porque usted no la quiere dejar en herencia.
No.
Ah, vale, vale, vale. Gracias. No sé si en esto nos puedes ayudar, Alicia.
A ver, en el caso de la vivienda habitual, y yo imagino que este oyente nos lo pregunta por el tema de la exención fiscal, una persona mayor de 65 años que vende su vivienda habitual está exenta de pagar IRPF por plusvalía que se haya podido generar. Pero eso es lo que nos dice la norma sobre la vivienda habitual. Desde luego, si no la quiere dejar en herencia... Pues sí o sí, yo la vendería ahora y lo haría líquido.
Oye, ¿es mejor dejar en herencia o donar en vida?
Uy, esa es la eterna cuestión. A ver, en cuanto al propio impuesto, sucesiones o donaciones en función de la comunidad en la que residamos, puede ser indiferente. Por ejemplo, si estamos en Madrid o estamos en Andalucía, padres a hijos, pues está bonificado al 99%, me da igual donar que suceder. Pero el impuesto de plusvalía municipal sí que está bonificado en el momento de la sucesión, pero no lo está en el momento de la donación. Con lo cual, ahí, pues como digo siempre, hay que hacer numeritos.
Vale, vale, vale. Voy con nota de audio.
Sí, buenos días. Mira, yo estoy en Cataluña y en el año 2012 mi padre me excluyó totalmente de la herencia, no me dejó ni el 25%, aludiendo pues que no había contacto, no males físicos, ni quitar comida ni nada, que no había contacto, o sea que llevábamos tiempo sin hablarnos. Bien, en este caso he oído, no sé si me estoy equivocado, de que esa parte mía del 25% obligatoria por el Estado pasaría a los nietos. ¿Esto es así? Gracias.
Bueno, cada vez te lo pone más difícil, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hay unas preguntas de mucho nivel. Eso está muy bien. A ver, como comentaba, si la causa de desheredación es justa, efectivamente pasaría a los nietos. Pero para que sea justa, hemos tenido un procedimiento judicial. O sea, va más allá de un testamento, me han desheredado y yo me he quedado ahí. O sea, yo he tenido que impugnar ese testamento para que al final se demuestre que esa causa era justa y que los motivos estaban suficientemente acreditados. Entiendo que cuando su padre hablaba en el testamento de no había contacto, se podría asimilar a ese a esa situación que hablábamos de abandono, ¿no? De nuestros padres. Pero tiene que mediar un procedimiento.
Muy bien. 609-2247-16 o 915-33-1851. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, yo soy una persona mayor, tengo dos hijos y uno me exige que le dé la, no sé cómo se llama, legítima o algo así. Eso, hay una cantidad, yo me puedo negar a dársela la legítima o tengo obligación. Quería que me informara sobre eso, si tengo la obligación y qué cantidad sería.
Pero Luis, una pregunta, ¿por qué le pide la legítima? Sí. ¿Porque su mujer ha fallecido? Entiendo.
No, estamos, mi mujer y yo vivimos.
¿Y le pide la legítima ahora?
Dice que ¿por qué no le doy la legítima? Me lo dice medio en broma, medio en serio.
Ah, vale.
Y yo no sé si yo tengo derecho a dársela o no a dársela. Dice que si le doy la legítima,
usted,
pues...
Usted con lo que tenga puede hacer lo que quiera, ¿no?
Claro.
¿Quién, yo?
Sí, sí, de yo. Hecho...
En vida puede hacer lo que quiera, fúndaselo.
Claro, por eso preguntaba que entendía que había fallecido su mujer, porque entonces sí le podría reclamar la legítima, pero si están los dos vivos, no.
Si está...
No, tiene por qué darle absolutamente nada. Otra cosa es que quiere hacerle una donación ya. De X, de lo que usted quiera, pero ahora mismo no tiene ningún compromiso ni ninguna obligación. Otra cosa es cuando uno de los dos fallezca, si él lo pidiera, entonces sí le tendrá que dar su tercio de legítima, pero no ya. En estos momentos no.
¿Me permite que le haga otra pregunta?
Claro, ¿no? Que sí.
Mire, yo esto, vamos a ver, voy a comprar una vivienda. Yo a mis hijos los está metiendo dinero en mi cuenta, todos los meses le metía una cantidad a los dos, y luego al final ellos, sus ahorros también lo metían conmigo, en mi cuenta.
Sí.
Era de los tres, el porcentaje sería, yo qué sé, el 50 mío y el 50 a lo mejor de ellos. Yo al comprar la vivienda la queremos poner a nombre de los tres. ¿Eso no incumple ninguna norma legal?
Muy bien. No, para nada, porque si la cuenta común es de los tres y con ese dinero van a comprar...
Pero está solamente a mi nombre la cuenta y las acciones que he tenido, todo está a mi nombre, porque empezamos cuando ellos tenían 2 años, ¿me entiendes?
Sí.
No los podía poner en la cuenta ni nada de nada. Claro, yo hasta que empezaron a trabajar, yo los estaba metiendo todos los meses un dinero... Luego ellos cuando empezaron a trabajar y demás, empezaron eso, pues uno me daban 100, otro 200, otro 50, el otro 500,
vale.
Así. Y yo ahora, pues claro, el dinero va a salir de mi cuenta, pero no es mío solo el de ese dinero. Y claro, yo por eso quiero ponerla a mi nombre y de mi esposa y al nombre de ellos, que tendrán,
claro.
No sé si tendrán el 50%, el 49% o el 43% o el 51%, no lo sé.
Vale.
Pero yo sé si eso sería legal.
Vale, vale. Vale, Luis, pues ahora le respondemos y le intentamos ayudar.
A ver, ¿cómo, qué le decimos a Luis?
A ver, efectivamente él dice, el dinero está en mi cuenta para comprar ese piso, pero el dinero es de los tres. A todas luces el dinero es suyo.
Y claro, para Hacienda y para el mundo mundial es
El dinero es suyo. Entonces entiendo que estará casado en una sociedad de gananciales, va a poner el piso a nombre de ella, y, o sea, de él y de su mujer. Y además quiere incluir a sus hijos con el porcentaje X. Nadie lo va a impedir, pero sí que es cierto que cuando vayan a hacer esa escritura, el notario les va a preguntar que de dónde procede ese dinero.
Del ahorro mensual, poquito
claro,
a poquito.
Claro, ¿no? Pero del ahorro mensual el dinero es suyo.
Ya.
Claro, sus hijos ahí, bueno, pues les va a incluir un X y lo que le van a preguntar es que son titulares, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, al final lo va a poder hacer, pero sí que le van a preguntar.
¿Y los hijos en ningún momento pueden decir, oye, dame la legítima antes de que te mueras?
No, eso nunca, nunca jamás.
O sea, uno sí que puede decir, oye, lo voy a donar en vida.
Eso sí.
O voy a repartir algo en vida, pero
eso
por
sí.
voluntad propia. Pero
eso
exigencias,
sí.
cero patadero.
No, cero, cero. Mientras que yo esté vivo, lo que hay es mío. Y todo lo que yo vaya a hacer será donación, un pacto de sucesión, lo que yo quiera. Pero no, mi hijo no me puede reclamar absolutamente nada.
Uh-huh.
Otra cosa es en el fallecimiento.
Y el pacto de sucesión es como un pacto previo. El
sí.
ponernos todos de acuerdo, oye, vamos a echar
sí.
cuentas, a ver qué nos interesa para el día que yo no que no esté.
Sí, sí, efectivamente.
Que yo he pensado esto y
sí.
compartirlo.
Bueno, y además, bueno, pues como somos 17 comunidades autónomas, cada uno con su normativa, también tenemos las leyes forales, con lo cual depende si estamos en Navarra o en Cataluña o en Andalucía, va a regir una norma. Y se pueden establecer pactos sucesorios, se pueden establecer muchos pactos previos que, bueno, en algunos casos nos ahorran dolores de cabeza en el momento de la sucesión.
Muy bien. Pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, muchísimas gracias.
A ti,
nada,
siempre.
Hasta la próxima. Un abrazo.